The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas a
Dos Tipos de Cuidado.
Dos Tipos de Cuidado. Con Arturo Aguilar y El Salón Rojo. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Dos Tipos de Cuidado, el programa de cine aquí en Dixo. Y bueno, pues hoy no nos acompaña Arturo Aguilar porque anda en el Festival de Toronto. Pues ahora sí que se sacó el boleto y anda por allá. Va a estar muy bueno ese festival. Ya vimos la lista de películas. Y bueno, pues vamos a ver si va a tener oportunidad o no de mandarnos cápsulas para poderlas meter en el programa. Esperemos que así sea. Pero entonces, ante eso, pues hoy nos acompañan. Primero, ahora sí que primero las damas. Arroba Glugly, me dijo que así la quería que la presentara, no quiere que sepan su nombre. ¿Cómo estás?
Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás, Alo?
Qué bueno que vienes de nuevo a Dos Tipos de Cuidado. Ella ya había estado con nosotros cuando éramos videocast, o no sé cómo llamarlo, y es la primera vez aquí en el podcast. Está nerviosa, no sabe cómo funciona la dinámica. Es muy bonito, nada más hablas y ya. Y también tenemos aquí a Dani Sadia. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Oye, nada más una aclaración de que estamos mandando a Arturo Aguilar al Festival de Toronto, o sea que obviamente va a tener que estar mandando cápsulas y hablarnos del festival.
Muy bien, jefe.
Sí, no. Si cree que se va a ir de vacaciones a Toronto, así nada más
sí,
porque sí.
Sí, que por cierto, en ese mismo avión hay mucha gente que ni escribe de cine y las mandaron. Pero bueno, no hablemos de cosas feas. Vamos a hablar de los estrenos del fin de semana. Y hay un estreno que creo que sí es importante, y tan es importante que estamos casi dedicándole un podcast. Es una película mexicana que ya se había podido ver por ahí en ciertos festivales. Estuvo en Mórbido, creo que ganó Mórbido del año pasado. Yo estoy casi seguro que la vi el año pasado, nada más que no me acuerdo dónde. Sé que era la Cineteca, pero no sé bajo qué ciclo ni nada. Se llama El Incidente y es dirigida por Isaac Esban. Es su primer largometraje. Pero creo que ya tenía por ahí algunos cortos. Por lo menos tenía uno que tenía que ver con terror, ¿no? Que era esta melee de cortos de terror de Mórbido, creo,
sí,
que también.
Sí, fue su trabajo final de La Ibero. Es un cortometraje de, bueno, más bien ya casi medio metraje, porque dura como 30 minutos, que se llama Las Cosas Feas.
Exacto.
Y al mismo tiempo, una vez de que acabó la película del incidente, filmó otra película que se llama Los Parecidos, que también va a salir pronto.
Y está en México Bárbaro con el segmento La Cosa Más Preciada y algunos otros cortos ahí, que yo supongo que, bueno, son los que hizo durante sus estudios en La Ibero. Yo no sabía que había ido en La Ibero, primer dato. Y bueno, pues el tema es que esta película se estrena este fin de semana y, por lo menos en esta mesa, ya los tres vimos la película. Y pues hay opiniones divididas. Dani diría que él está en medio. Yo estoy en la parte a favor. Y Glugly está en la parte de, oh Dios, qué vi. Pero bueno, a ver, empecemos contigo. ¿Qué te pareció el vamos a contar primero de qué va la película. Intentando no hacer spoilers. Es una situación un poco rara. Efectivamente parece episodio de La Dimensión Desconocida, La Hora Marcada, etcétera. Creo yo que tiene ahí ciertas cosas que tienen que ver con Inception y con Nolan, pero de eso iré más tarde. Y bueno, vamos a intentar no hacer spoilers, pero es complicado porque la historia, de hecho, creo que es un cuanto tanto complicada respecto a los spoilers. Lo primero que vemos en la película es un policía que está persiguiendo a dos chicos que No sabemos por qué en realidad. Presumimos que es por un asunto de drogas, algo por el estilo. Ya los capturó, está amenazándolos con una pistola. Entran al cubo de la escalera del edificio donde se encuentran, que es completamente blanco, y van bajando por la escalera hacia el primer piso. Y de repente, no se sabe por qué, se dan cuenta que están atrapados en la escalera como si estuvieran en una figura de
Escher.
Y que es infinita. O sea, por más que bajan o suben, son 9 pisos que se van repitiendo y no pueden salir de ahí. Por otra parte, vemos una familia, papá, mamá, hijos, que van en un viaje, al parecer a la playa, están en una carretera de un solo sentido, de repente igual, no sabemos qué pasa, y se dan cuenta que, como venía bromeando el papá con su hija, la carretera se vuelve infinita. Y podemos dejarlo hasta ahí, y bueno, lo que se va a ver en la película son las implicaciones un poco de esto, qué es lo que pasó, cuáles son las razones, cuáles son las implicaciones, creo que eso es en lo que más se clava la película, y bueno, pues de ahí va el incidente. Entonces, ¿qué te pareció, Luli?
Bueno, primero que nada, a mí no me gustó, pero más allá de por qué no me gustó, algo que me gustaría destacar es que a mí no me quedó claro el mensaje y quiero saber, o bueno, como la intención, lo que quiere transmitir. Entonces ahí sí me gustaría que ustedes me den como cuál es...
Pero antes dinos por qué no te gustó.
Es que se me hizo muy larga. Yo siempre digo eso cuando una película no me gusta, pero se me hace muy, muy larga, muy repetitiva. Y además creo que es pretenciosa. Creo que no...
Ya llegó la palabra pretenciosa.
Sí, perdón.
La palabra pretenciosa.
Perdón.
El calificativo de pretencioso usualmente dice más de quien lo dice de a quien se lo aplica.
Pues gracias. ¿Eh? Bueno, está bien. Yo soy
pretenciosa. ¿Pero por qué pretenciosa? O sea, ¿te parece que era más de lo que...?
No, o sea, creo que al final quiere ser algo que no es la película. Okay. Entonces, con esta idea de que quieren como revolucionar un poco el cine mexicano y transmitir algo que no se ha hecho antes, ¿no? O sea, en el cine mexicano, partiendo de eso. Entonces, por eso digo que es pretenciosa. Además, también me parece que las actuaciones son muy, muy malas.
De todos.
¿De todos?
Nailea me parece un poco exagerada. Es muy breve su participación, pero sí me parece como muy exagerada.
El policía está bien, ¿no?
El policía está bien, sí. Pero las demás actuaciones, o sea, la de los viejitos.
Sí.
Okay.
O sea, sí. Ahí sí siento que, o sea, independientemente de las demás, de la niña, que a lo mejor la niña yo no la he visto en otras cosas y ha actuado en otros lados.
Creo que la mitad del cast es, o no lo habíamos visto, o a lo mejor están en teatro, no sabemos, o definitivamente eran actores no profesionales, ¿no?
Sí, aquí estamos hablando, o sea, los dos únicos actores que tienen nombres,
Nailea Norvin. Que le mandamos un saludo, por cierto, desde este lugar.
Y a Raúl Méndez. También, que tiene una participación.
Humberto Busto también, que es
Humberto
uno de los
Busto,
chicos.
Claro.
Él salió en Amores Perros.
Claro.
Sí, lo he visto. Al principio.
No, y Humberto Busto ha salido en cantidad de películas, es un tipazo.
Y el papá, que ahorita no recuerdo su nombre, pero era el papá de Lucía, la película de Franco.
De Michel Franco, Después de Lucía.
Después de Lucía. Que de hecho, sí. En su momento yo lo anoté, que la actuación de él era lo que me parecía mejor de toda la película. Sí. Que de hecho lo alejaba del gran drama, ¿no? Pero entonces tú dices, es una película que pretende ser algo que no es.
Sí.
¿Pero qué es ese algo? O sea, si, ¿no te parece que por lo menos sí habría un punto que es el cine mexicano es raro que se dé este tipo de ciencia ficción?
O sea, sí hay un punto en donde es arriesgado y hay que reconocerle esa parte.
Ok.
Pero no me parece que esté bien logrado como esa parte arriesgada que quiso como proponer.
Okay.
Es que
Dani,
estoy de acuerdo con lo que dice. O sea, si la palabra pretenciosa viene porque pretende ser algo que realmente no es, y como la primera película de ciencia ficción que hemos tenido en México, pues en ese caso la de 2033, no sé si la viste también, película mexicana, que fue totalmente mal lograda, pues ya empezó también con ese tipo de ciencia ficción apocalíptica, de autoridad. Autoritarismo y cosas así, pero creo que esa bandera no es la correcta. O sea,
no, digo, a lo que voy es, y eso lo conversamos pues ahora sí que por Twitter, definitivamente sí habría que reconocer, creo que pues no se fue por la fácil. O sea, si es un cineasta que parecer se va a quedar en esta línea entre el terror y la ciencia ficción, no sé cómo llamarle, pues sí, tipo Dimensión Desconocida, y que no recurrió pues otra vez al Marta y Garedazo, a todas estas fórmulas del cine mexicano comercial, que funciona, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que se agradece por lo menos el riesgo. No es la primera, evidentemente, pero yo creo que sí puede ser. No sé cuánto éxito vaya a tener comercialmente, pero por lo menos creo que ya tiene bastante ventana, ¿no? Habría que decirle que a la crítica nacional, por lo pronto, la ha tomado bien. Leí hace rato un tuit de, bueno, Díez Martínez, Ernesto Díez Martínez la pone bien. Miguel Cane la puso en lo mejor del año del año pasado, la vio el año pasado. El crítico de cine La Jornada, que ahorita se me fue su nombre, no, siempre lo confundo, es Sao, pero no sé si es Leonardo o Gustavo. Pero también dijo que de los cintas mexicanas que por lo menos se van a estrenar este fin de semana es la que más le gusta. Entonces creo que hay ahí ese tema de que sí, la crítica le está yendo bien. Pero ¿cuáles son los problemas que tú le viste, Dan?
Bueno, de entrada, nada más para aclarar una cosa de lo de los críticos. O sea, igual los críticos mexicanos que esperan ver una película mexicana, se esperan ver una película mexicana típica, como que dices, de Marta y Grasso, y de repente ven esto que es algo completamente diferente. No es por eso también que pudo haber llenado un poco el ojo y decir, bueno, no puedo hablar mal de esta película porque sí se está saliendo un poco de lo que yo estoy acostumbrado a ver en cine mexicano.
Yo creo que ese es el paso de entrada, pero no es lo que te termina convenciendo, por lo menos no es lo que a mí me termina convenciendo. Pero a ver, antes de entrar a decir lo que sí me gustó, quisiera primero nos dijeras qué es lo que no te pareció
del incidente. Creo que tiene uno de los peores finales.
En eso estamos de acuerdo. Creo que en eso sí, bueno, tú dices, tienes el peor final y el peor inicio y el peor todo, ¿no?
No, o sea, no nos vayamos tampoco al extremo, pero no, o sea, sigan, sí.
O sea, el problema del final, para resumirlo básicamente, sería, y creo que ahí estamos de acuerdo, es mucha exposición, ¿no? O sea, alguna razón, Svan cree que el público no va a entender nada y que tiene la obligación entonces de explicarle todo.
Sí.
De una historia que yo la conté muy facilita, pero en realidad hay muchas pistas, hay muchas cuestiones que dices, bueno, entonces, ¿por qué este personaje trae este objeto que trae el otro personaje de la otra historia y no son historias que estén conectadas o sí, etcétera? Todo eso al final lo va a explicar y de la peor manera, ¿no? Que es la exposición vil de, a ver, lo que estaba yo intentando decir acá es tal. Y ahí sí estoy de acuerdo. Creo que eso hace que la película baje muchísimo, ¿no? Sí. No había necesidad que hiciera eso.
Y el delivery hecho por, para mí, los dos peores actores que tenía en pantalla. Y no convence. Y aparte, después de toda la exposición, de todas maneras, no queda tan claro de qué estamos hablando.
Sí, exacto. Qué bueno, ahí tú estarías de acuerdo. No,
es que o sea, ahorita que están diciendo que hubo demasiada exposición, o sea, pues entonces yo soy como retrasada mental porque no entiendo. O sea, no entiendo cuál es como el punto final de todo esto y dónde está como la explicación clara. O sea, al final yo tengo como muchos gaps. Okay. No sé. Si
ahora, tú tuiteaste que creo que toda la sala estaba un poco igual, ¿no?
Yo, mira, no quiero contar esto, pero la verdad es que había momentos en la película en que ya me reía, pero era risa nerviosa de no sé si me estoy riendo y me deba de reír en esta parte, porque debe ser feo también alguien que está en el lugar de Svan y que escuche que alguien se está riendo al ver su película.
Bueno, porque además la viste en la función donde estaba el talento y estaba también el director, ¿no?
Es correcto. Entonces, digo, tampoco es que yo esté orgullosa de haberme reído, pero es que había partes en que de verdad ya no sabía yo cómo tomarlo. Entonces, me daba risa, de repente ya no entendía. Luego también fue una amiga conmigo y también como que al principio, como que ella trató de tomarlo con más seriedad que yo. Y al final ya también ella se estaba riendo. Cuando terminó nos quedamos así viendo como, ¿qué onda? No sé, fue raro. Me dejó con un feeling súper raro al final. O sea, no, con este rollo de que todo es eterno. No eterno, perdón, infinito. O sea, dije, bueno, voy a salir a carretera y ya me voy a perder yo en la carretera, ¿no? No voy a poder regresar. No sé, pero
es una película, ¿eh? No pasa.
No, pero yo me lo tomé como muy personal y sentí que todo en mi vida se va a repetir.
Pero fíjate, yo creo que ahí está uno de los éxitos o uno de los logros de la película. Es una película que te deja platicando un rato después de que la ves. Sea de mala.
Te digo la verdad.
A ver.
O sea, es de estas películas que entras al cine y te sales a la mitad. Esa es la verdad, sí.
Yo,
o sea,
en ningún momento hubiera pensado.
Yo no haría eso, pero.
Perdón que te interrumpa. Mi amiga sí se quería salir. Perdón. Ya.
Es lo que te digo. O sea, es de esas películas que si te atrapa, te atrapa. Pero si no te atrapa, definitivamente no te quedas a ver el final. No te interesa el final. Pero, y aparte, bueno, otra de las cosas que siento es que y esos, esas risas nerviosas llegan en un momento que creo que, y es curiosamente en el segundo acto, porque es eterno. O sea, es infinito el segundo acto. O sea, ese segundo acto tendría que haber sido mucho más resumido, quitando paja, para que la gente no llegara a esa desesperación de sacar esa risa nerviosa. A mí también me tocó en una sala llena y sí había muchas risas nerviosas.
Que esas risas, siempre que el público se ríe en cosas que dices, ¿por qué se están riendo? Es definitivamente un signo de incomodidad, ¿no? El tema sería saber si la incomodidad es porque la película es mala o porque realmente la película está siendo incómoda. Y yo sí creo que si hay un gran punto que sí logra Svan en la cinta, y ahí tú me comentabas lo de la música, que bueno, ya la volví a ver, y por lo menos en el corte que yo tuve acceso, efectivamente es cierto. O sea, sí creo yo que sí triunfa en el asunto de crear una atmósfera que no sé si es desesperante, pero sí se vuelve incómoda porque no sabes qué está pasando. Sobre todo cuando vuelve en el segundo acto el regreso, digamos, de las historias y que ya vienen un poquito de cómo las consecuencias para no caer en los spoilers. A mí esa parte, y que sí creo que toda la historia de la escalera es la mejor definitivamente, esa parte a mí me pareció resuelta de una manera genial, ¿no? O sea, tanto en el movimiento de la cámara, que tiene un espacio muy pequeño para moverse, en el cómo reaccionan, a nivel guión, cómo reaccionan los personajes, qué es lo que van a hacer ante esa situación que efectivamente pues, se torna, al parecer, va a ser infinita y demás. Eso a mí me pareció que es muy bueno y sí es choqueante. O sea, sí tiene, creo yo, esa parte. Pero efectivamente ya lo chequé y creo que la música, si bien no me parece que sea manipuladora, sí se queda con ese tono de programa de la hora marcada de los 70s. Pero no sé si eso a lo mejor era realmente lo que él quería hacer.
No, definitivamente. Él es el Nolan believer, o sea,
bueno, y esa
lo
es
conozco
la otra
bien y ama el cine de Nolan y sí se siente mucho la influencia en la música también, omnipresente en todo momento y como dicen los gringos, overwhelming, o sea, está en todo momento y no te deja
pero
respirar.
En el corte que yo lo vi no era en todo momento, sí eran los momentos donde como que se estaba haciendo el building up a un descubrimiento, ¿no? De que algo va a pasar, etcétera. También tiene mucho el asunto de los cortes a negros, que no duran mucho, pero bueno, o sea, sí duran, ¿qué será? 10 segundos,
no, mucho
segundos.
Menos, es un
ajá, pero que se queda, ¿no? Sí. Y efectivamente la liga que yo encuentro con Nolan, al menos a nivel guión, es para describir mejor a la película, creo que es decir, ¿se acuerdan que en Inception, cuando supuestamente te quedabas en el limbo, de que no despertabas o de que morías en el sueño, que era lo que le pasaba, y aquí sí voy a hacer spoiler, que es lo que le pasaba al personaje de Watanabe, que se queda ahí en este lugar que es como una sala japonesa y se vuelve viejito? Pues es más o menos la misma idea, pero imaginen que eso le va a pasar a otros personajes en otra realidad, a lo mejor, pues si es en México, etcétera. Y sí tiene mucho ese asunto. Inception, recordarán también que se basaba mucho en esto de los dibujos de Ecker, nunca digo bien su nombre, su apellido, pero sí tiene como que esa liga hacia Nolan muy, muy marcada. Ahora, las actuaciones, de plano, sí estuvieron muy mal.
A mí me pareció que sí. O sea, creo que no, se nota muchísimo que está como súper amateur en esa parte. O sea, no, te digo, desconozco si los demás actores han estado en otra cosa, aunque fuera teatro. O sea, yo conozco actores de teatro que hacen una actuación muchísimo mejor que esta. O sea, se ve como mal hecho, o sea, como que me agarraron a mí y, órale, vente y finge que tienes asma y que te estás muriendo. O sea, creo que, de verdad.
Que es un mal, no voy a decir qué personaje.
Sí, exacto.
Ya iba a decir qué personaje le pasas. Pero bueno, entonces, de plano, no. Yo, a mí, la verdad, no me molestaron demasiado las actuaciones, pero, o sea, de plano, ustedes lo sacaron de la jugada también.
A mí tres actores, o sea, los dos viejitos y el niño. La niña no tanto, el niño sí, definitivamente, pero creo que tenía un papel pues un poco complicado, porque no tenía que entrar dentro del cliché del niño que no estaba contento con algo. Uh-huh. Pero los dos viejitos que tienen toda la carga de tratar de explicar el de qué se trata el incidente, ahí sí dije, no, es que no le creo. No les creo.
De plano. Sí. Bueno, y entonces, ¿cómo explicar que al parecer, yo sí creo que a la crítica, en la crítica mexicana le va a ir muy bien? La verdad es que dudo, y pues no es mala onda, pero, o sea, sí es una película, creo, complicada. Creo que no es una película para... O sea, definitivamente todo el público que vaya al cine con esta onda de a pasársela bien y no sé qué, pues no, se va a salir de la sala muy probablemente. Sí es una película, creo yo, o no sé si tú también eso lo encontrarás como un defecto, que sí te exige aguantar las respuestas, aunque al final pues te las vomita todas, ¿no? Pero sí te pide que aguantes demasiado en el espérate, o sea, ahorita vas a ver cómo va a conectar todo.
Pero te digo una cosa, uh-huh. A mí no me hubiera molestado absolutamente nada de que no me explicara nada. O sea,
sí,
nada.
No, a mí tampoco.
Es más, creo que hasta lo hubiera disfrutado mucho más, uh-huh, si totalmente. No me trata de explicar al final. Mira, Dani, yo traté de decir esto con todo lo que tú viste. Y esto es lo que pasó. Si no me hubiera explicado nada, yo hubiera salido y hubiera dicho, pues es un episodio de La Dimensión Desconocida, que yo era fan de chico, uh-huh. Pero fan. Tengo la colección de los 25 años y todo. Me encantaban esas historias. Pero pues ahí tampoco te explicaba nada. O sea, era... Uh-huh. No era necesario esa explicación. Uh-huh. Y las que sí tenían explicación de la dimensión desconocida, sí te subía un nivel más ese episodio. O sea, sí te subía porque si la explicación era un mindfuck, que es lo que trató de hacer Svan con la película, sí, ahí sí decías, wow, uh-huh. ¿Qué es lo que acabo de ver? Esto sí tiene que entrar en mi top 10 de todos los episodios que he visto de Dimensión Desconocida. Pero aquí trató de hacerlo, trató de elevarlo a un nivel con toda explicación y sin embargo me dejó totalmente...
Sí, eso es cierto. O sea, al final yo también durante todo el desarrollo y tal vez por eso me gustó. O sea, sí te quedas... O sea, sí hay un momento en el que piensas la solución de esto va a estar genial, ¿no? Sí. O sea, cómo lo va a rescatar al final todo va a estar increíble. Y la verdad es cierto, eso no llega nunca. Y no nada más eso, sino que te da una explicación que dices esto, o sea, yo no necesitaba una explicación así literal del tema, ¿no? O sea, más bien que me explicaras el trasfondo de lo que estabas queriendo decir. Sin embargo, yo sí me quedo, o sea, yo sí creo que es una película que se tiene que ver. Yo sí la encuentro disfrutable, sobre todo en el sentido, insisto, de las atmósferas, de que sí hay un mindfuck al principio. A mí las actuaciones no me parecieron que me sacaran del juego, ¿eh? Incluso la de los viejitos, que sí están muy over the top en algún momento o muy sobreactuadas. Yo creo que está bien, o sea, no me sacó del juego.
Además de ese final de los viejitos, la otra parte como paralela también sale sobrando.
Sí, o sea, ya llega un momento al final donde efectivamente sí dices, bueno, ¿a qué horas va a acabar esto? O sea, que sigue y sigue y sigue y ya te deja de... Pero no, yo en serio, aún con eso, o sea, sí el final está, o sea, sí... Sí te decepciona en cuanto al delivery que te dan los dos primeros actos. Yo creo que los dos primeros actos funcionan muy bien. El tercero todo se va un poco, pues sí, al carajo. Pero no creo que eso termine por hundirla completamente. O sea, podremos hablar a lo mejor de que es fallida, pero no necesariamente decir que es una mala, mala, mala película. No creo.
Okay. No creo. O sea, yo creo que es una película que pues sí trae un nuevo aire al cine mexicano. Uh-huh. Creo que es un gran primer ejercicio de un director novel. Creo que sí, sí se ve el trabajo que tiene detrás. En dirección de arte se me hizo muy bueno, la uh-huh. verdad. Sí le trabajaron en la dirección de arte. Las localizaciones creo que fueron bastante buenas. Creo que es un buen primer trabajo para de Isaac. Yo lo único... En resumidas, y creo que está bien editada también. Uh-huh. Creo que yo vi dos cortes de esta película. El primero era como en dos bloques, luego como que le metieron más tijera y trataron de, o sea, juntaron las dos historias en una y creo que eso fue una decisión acertada. Me hubiera gustado que hubiera hecho un poco más de caso cuando le di el consejo de que pues el final... lo recortara o que encontrara otra manera de ese final. Y creo que yo creo que va a ser una de las, uno de los puntos débiles de la película.
Sí, yo estoy casi seguro que ese consejo se lo dieron varios, o se lo dimos varios, porque también coincidió que cuando la vi, tuiteé algo y por ahí me localizó, me mandó unos DMs y ya le escribí largo y tendido sobre la película, que de hecho casi casi estoy seguro que de ahí voy a sacar la crítica, porque de cierta forma hice la crítica sin querer. Y pero sí, creo que todos coincidimos con eso, ¿no? El final tiene que tener más confianza en el público, ¿no? Aunque sea una película difícil, aunque él mismo entienda que esto probablemente incluso comercialmente hablando vaya a ser un fracaso. Esperemos que no, pues, pero el público es complicado a veces en ese sentido. Aún con eso, pues que ya la quieres rescatar al final creyendo que con explicarlo todo va a suceder, pues no es así. Pero bueno, yo sí, insisto, no me parece que sea como para salir huyendo. Tú, Gugli, me queda claro que no se la vas a...
No, sí la recomendaría. Ay, o sea, no.
Pero a tu jefe o...
Ándale, a mi jefe. No. Besos a mis jefes.
Ah, sí, besos a tus jefes.
Sí la recomendaría. O sea, si la gente tiene curiosidad.
Ex.
Ándale, a mi ex.
Ah, todavía tienes contacto con tu ex. Muy bien.
No, sí, véanla. Sí está...
No es cierto, no mientas.
No miento, pero o sea, igual y... O sea, cuando
algo... Ya se querían salir.
No, pero... O sea, a mí no me sucedió eso. A mi amiga sí. A mí me pasó que me daba risa y no sabía de verdad cómo controlarme.
Sí, deberías de reírte, ¿no?
Pero llegó un punto en el que yo sí estaba clavada como en lo que estaba pasando en la película y yo así de ni mentes, ¿no? O sea, pero vaya, o sea, sí diría, si no me gustó, sí le diría a la gente, pues ahora le ve. O sea, hay películas que no recomendaría, pero en este caso, véanla, apoyen y okay, pues ya.
Va, perfecto.
Oye, ¿sabemos con cuántas copias se estrena?
Ay, no tengo ese dato.
Sé que se va a estrenar en 11 ciudades, es lo que dijo Isaac al principio... una conversación en prensa, pero no me acuerdo si dijo cuántas.
Si es eso, alguien diría que hay un error ahí, porque cuando fue Güeros, que bueno, por cierto, por si me lo preguntaban, pues sí, El Incidente está muy bien, pero me parece que Güeros es mucho más película que El Incidente. Decían que justo uno de los problemas fue que hicieron esa estrategia de estrenar, o sea, de no aventar todas las copias primero al DF, generar hype y de ahí ya irse a la República, sino que hicieron este asunto de unas en el DF y unas en el interior, etcétera. Entonces diseminaron el tema y pues no alcanzó. O sea, a Güeros pues, le fue, pues creo que sí aguantó las 3 semanas, pero ya llegó.
Y ganó Arieles.
Y ganó Arieles. Bueno, pero eso ya fue después, ¿no? Aquí El Incidente creo que tiene muy buena crítica, pero todavía no tiene los premios que él, digamos, le pudieran levantar. Si es que algún premio levanta alguna vez taquilla.
No, creo que, yo creo que en
si
México.
Si no
al
se
contrario.
Llama Oscar. Exacto. Entonces a lo mejor les va mejor porque tiene Mórbido y tiene algunos otros, pero son en realidad festivales pequeños y pues ya más allá de ello no hay mucho. Pero bueno, entonces lo dejamos ahí en cuanto a El Incidente. Nada más comentar rápidamente una película que aquí en México le pusieron El Lado Oscuro del Deseo, cuando en realidad es Knock Knock, que es la película, la nueva película de Eli Roth, que es en realidad un remake de una película de los 70s que me parece que se llamaba Las Seductoras en español, no recuerdo el título en inglés, y que la historia en realidad pues es un poco como una mezcla entre Funny Games de Haneke con Hard Candy, recordarán la primera película de Ellen Page.
Ellen Page.
Así es, y que trata de que, bueno, es Keanu Reeves, que vive una vida perfecta, tiene su casa increíble en Los Ángeles, con su esposa increíble, sus dos hijos maravillosos, un perrito muy chistoso. Ellos se tienen que ir el fin de semana del Día del Padre, no sabemos por qué, pero bueno, el chiste es que Keanu Reeves se tiene que quedar solo en su casa trabajando, porque si no, no paga las cuentas. Y en medio de una lluvia terrible que está sucediendo afuera, alguien toca la puerta, entran dos, son dos chicas, Lorenza Iso, que es chilena, Ana de Armas, que es cubana, ambas están guapísimas, llegan así todas empapadas, con shortcito y el escote, shalala, y le dicen que no, se les descompuso el celular, que si les dejan hacer una llamada. Keanu Reeves dice, bueno, pues sí, ok. Y luego les dice que si le dan chance de que sequen su ropa. Total, que cuando ya no... O sea, la situación se vuelve insoportable. Pues evidentemente Keanu Reeves termina en la cama con ellas. En la cama donde en la mañana despertó con su esposa. Y bueno, pues de ahí va a suceder todo un tema de revanchismo loco de estas niñas. Que es cuando la película ya voltea más hacia Funny Games que hacia la película original. El tema es que evidentemente Eli Roth, yo creo que esta probablemente podría ser una de sus mejores películas, se aleja completamente del tema de vamos a mostrarle sangre así en la pantalla y demás. Al contrario, creo que sí entiende muy bien la seducción. Las chicas están formidables, muy buena actuación. Se llevan de calle a Keanu Reeves, que tampoco estaba complicado. Pero Keanu Reeves es bueno en estos papeles donde el mutismo gana, y aquí donde sí tiene que mostrar muchas emociones y demás, pues de repente no lo logra. Hay momentos en los que sí, momentos en los que no, pero las chicas están fenomenales. Y bueno, obviamente el problema de entrada, les decía yo, es que Eli Roth pues no es Michael Haneke, entonces no va a ir hasta las últimas consecuencias de todo este juego. El final me parece
Hollywood.
Pues sí, un poco, sí. No sé si no es final feliz, pero definitivamente no es un final que digas, se ven todas las aristas del problema, y no llega a un Funny Games donde dices, bueno, estos malditos bastardos y todo lo que hacen y demás. Entonces, bueno, es Hollywood en ese sentido, ¿no? Entonces, palomera completamente. Creo que sí vale mucho la pena por ver a Lorenza Iso y Ana de Armas, pues sí, desnudas, mostrando demás. Ya se está riendo aquí Google, no sé, ¿tú no irías a ver esa película?
No, sí iría.
¿Te reirías?
No me reiría. No creo reírme en esa película. No me pasa seguido reírme en una película, a menos que sea graciosa.
¿Cuál fue la última película que viste y te gustó en 2 segundos que nos quedan?
Ay, no. Uy, ya acuerdo. Ves, te puse. Acuérdate.
Para el siguiente
no.
Vez que.
Sí, yo sé cuál.
¿Cuál?
La de Paper Towns.
¡Y sí, sí!
¡Ay, sí, cierto!
No, pero. Le hablamos de esa porque.
No, porque aparte si tienen eso como referencia van a decir que mi crítica está súper.
Pues por eso pregunté. Muy bien, entonces ya nos vamos. Muchas gracias a
mala Juli persona.
Y muchas gracias a Dani Sadia. Saludos a Arturo Aguilar, que estará en Canadá sufriendo mucho. Y nos escuchamos en el próximo podcast. Gracias, hasta luego. Bye.
Dixo presentó
Dos tipos de cuidado
con Arturo Aguilar y El Salón Rojo.
El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.